Lucas, entonces comienza a desportillarse el polo. Ayer hablábamos de que el grupo que se iría del polo, yo no sé si se puede ir así de fácil, usted me contará si se puede o no se puede, cuál es el trámite, con el doctor Robledo, que es un candidato presidencial en potencia y además con merecidos hechos políticos y personales. ¿Se iría con qué? ¿Con la cuarta parte del partido, Lucas, más o menos?
Sí, sí, Julio, con una porción importante del partido. Lo que están buscando ellos es una decisión voluntaria. Eso se puede, y básicamente se trata de dividir el partido político, pero eso requiere de unas mayorías considerables y de la aprobación del Congreso Nacional y de la Convención Nacional del Polo Democrático Alternativo para lograr que ese sector tenga independencia total a lo que hoy es el Polo Democrático Alternativo. Y pues para comentar este hecho político tenemos en línea hasta ahora a Carlos Bula, quien hace parte del comité ejecutivo de ese partido, del Polo Democrático. Doctor Bula, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, muy buenos días a ustedes y a toda la mesa de trabajo.
Bueno, muchas señor gracias. Bula, ¿qué hay detrás de esa petición del MOIR de Jorge Enrique Robledo y de otros sectores del partido para pedir esa decisión?
Bueno, es importante señalar que en el polo se están sucediendo esta semana dos hechos muy importantes que están relacionados. Hay uno más importante que otro. El más importante es que esta semana quedará formalizada la precandidatura presidencial del senador Alexander López. ¿En qué consiste esa formalización? El senador Alexander López anuncia formalmente que aspira a ser el candidato del Polo. Eso tendría que ser aprobado en el Congreso del Polo. Esa candidatura participa en una consulta interpartidista sin vetos y sin exclusiones para elegir el candidato único de las fuerzas alternativas de oposición y democráticas. ¿Por qué digo que tiene relación una situación con otra? Porque precisamente ese es uno de los motivos de los que han dirigido el Comité Ejecutivo la carta solicitando la decisión. Ahí hay una dificultad, yo no sé por qué no la plantean en la carta el senador Robledo y las otras personas que firman esa comunicación. Es que el senador Robledo y ese sector es completamente adverso a una posición de unidad de las fuerzas opositoras. Entonces es obvio que aceptan el veto que le ha puesto el señor Fajardo a la candidatura o a la participación del señor y senador Gustavo Petro en ese proceso de unidad. Nosotros no somos petristas, como quieren anunciarlo en este momento, pero no vetamos al señor Petro. ¿Cómo se va a vetar dentro de la izquierda a una persona que saca 8 millones de votos en las elecciones presidenciales? Nosotros lo que decimos es que tenemos un candidato que le compita a Petro la candidatura de las fuerzas opositoras. Ese es, en síntesis, la nueva situación que se está viviendo en el polo. Ahora, sobre la decisión. Bueno, yo soy partidario de que al senador Robledo se le den las garantías que no va a perder su curul. Él ha sido un excelente senador. Desde luego, eso no le da autoridad para dividir a las fuerzas opositoras al gobierno del presidente Duque. Pero esta posición de ellos tiene antecedentes. Y esta discusión hay que hacerla con toda la decencia, con toda la claridad, sin agravios, sin insultos, sino con decencia política. Esto tiene antecedentes. Yo digo que ellos son adversos a un proceso de unidad de la izquierda y esto tiene antecedentes. Cuando la candidata a la presidencia de la República por parte del Polo era la doctora Clara López, había otra candidatura dentro de la izquierda que era la de la dirigente de la Unión Patriótica, la señora Aida Bella. Y nosotros, el suscrito y otros sectores del polo, impulsamos un proceso para que hubiese una sola candidatura. Eso terminó en la candidatura a la presidencia de la señora Clara López y a la vicepresidencia de la señora Aida Bello. Ellos se opusieron a ese proceso. Luego se pacta recientemente una coalición que además se llamó de una manera un poco fea, se llamó la COCO, la Coalición Colombia, en la cual Robledo era el candidato del polo, Claudia López era la candidata de los verdes, el señor Sergio Fajardo era candidato en un tumulto que se llama Compromiso Ciudadano. Eso se iba a someter a una consulta. Fajardo dice un día que él no acepta la consulta. Robledo retira su candidatura, apoya a Fajardo. A todo el pueblo nos tocó sobre la marcha apoyar a Fajardo. Pero cuando pasamos de la primera a la segunda vuelta, el MOIR, encabezado por Robledo y por el secretario general del Polo, que es al mismo tiempo el secretario general del MOIR, se opone al respaldo a la candidatura de Petro y decretan el voto en blanco. Y eso origina, pues, este proceso divisionista en el cual estamos hoy incursos y que tendrá solución.
Pero es que no sé si es ahora. Me parece que es la historia eterna del... colombiana. Es que esto es el penúltimo capítulo de la larga tradición de la, bueno, y diría casi que de la izquierda internacional, porque uno ve ejemplos por todos lados parecidos. Lo más cercano lo podría encontrar uno si se quiere en España, pero lo que estamos viendo es el habitual proceso autodestructivo de la izquierda, que no logra solucionar sus rencillas internas y se divide permanentemente. Este es el penúltimo capítulo.
No, mire, yo le aclaro esta afirmación que usted acaba de hacer. Cuando se resuelve el problema por hechos políticos internacionales que son de conocimiento general, de la división del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Partido Comunista de China, cuando eso se resuelve, porque se eliminan, la izquierda propende por procesos unitarios. Expresión de eso en Colombia fue la candidatura del profesor Carlos Gaviria, que empezó a romper la marginalidad de la izquierda precisamente porque hubo un proceso unitario. Entonces, el profesor Gaviria saca 2 millones de votos por primera vez, una magnitud muy considerable dentro de la izquierda colombiana, y arrancamos en ese proceso unitario. Digamos como que el MOIR retoma pues viejas posiciones y entonces nos decreta el voto en blanco para la candidatura de Gustavo Petro. Y le repito, nosotros lo que queremos es que no haya vetos ni exclusiones, ni para Gustavo ni para ninguno. Por eso vamos a presentar el nombre del senador Alexander López, que es una figura unitaria del Polo, unitaria dentro de las fuerzas alternativas, unitaria dentro de la democracia. Vamos a presentarlo como candidato, si el Congreso del Polo lo apoya, para que compita por esa candidatura presidencial de todas las fuerzas opositoras. Pero... y derrotemos al candidato de la extrema derecha.
Pero doctor Bula, ¿y qué pasa si se va Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, teniendo en cuenta que es el senador más votado de esa colectividad? ¿Ustedes no temen que el hecho de dejar ir a Robledo del partido implique que en las próximas elecciones ustedes simple y llanamente no alcancen el margen mínimo y pierdan la personería jurídica?
Vea, el senador Robledo es el más votado individualmente, pero el sector de él no es el más votado en el Polo. Ya creo que hay que hacer esa aclaración. Por eso yo lo que diría es que, si me preguntan que si yo soy partidario de la decisión, pues si ellos han decidido no seguir trabajando con el conjunto del Polo, pues esa es una decisión que hay que respetar. ¿No es cierto? Pero esa decisión no puede poner en peligro ni en riesgo absolutamente para nada al partido Polo Democrático Alternativo. Y nosotros, en esta convergencia amplia, en este bloque histórico nuevo que se está formando, tenemos todas las posibilidades de ganar aliados para que nuestro partido vuelva a concitar un proceso unitario en nuestro país.
Pero, doctor Bula, obviamente usted habla de la candidatura presidencial de Alexander López, que es sin duda un senador muy importante del Polo Democrático Alternativo, pero pues si participa en un proceso con Gustavo Petro, no hay la menor duda de que Gustavo Petro le va a ganar, y le va a ganar por mucho. ¿Eso no quiere decir más bien que la salida de Robledo del Polo Democrático terminará siendo la entrega de ese partido a Gustavo Petro?
¿Y usted por qué está tan seguro que Gustavo Petro le gane en una consulta interna a Alexander López, si Alexander López apenas está empezando su campaña? La diferencia nuestra con el MOIR, porque llamémoslo así, el MOIR va a fundar otro partido, es el tercer partido que ellos fundan, ¿no? Ahora podríamos hablar un poco sobre eso, pero la diferencia es que nosotros no vetamos a Petro ni a ninguno, absolutamente a ninguno. Y pues para que no nos meten a nosotros. El senador Robledo acompaña al señor Fajardo en el veto a Petro. Y eso está comprobado, porque tienen una posición que les tocó aplacarlas en el momento de la candidatura de Gaviria, pero han vuelto a reeditarnos esa posición, y eso hay que discutirlo públicamente. Yo soy partidario de que estas discusiones se den de cara al país, porque el problema del polo y el problema de la unidad de las fuerzas alternativas no es un problema exclusivo del polo, ni es un problema exclusivo de las fuerzas alternativas, sino que es un problema del país. Si nosotros impulsamos un proceso unitario, derrotamos a la extrema derecha. Y no estaríamos en el caso de tener que tratar con una policía que asesina a los manifestantes.
No, sí, pero es que usted habla de una convergencia amplia y es una convergencia cada vez más pequeña, porque es que si salen partes, se hace más pequeña. O, como dice Lucas, si la intención es, porque la realidad es que Petro, pues va a ganar. O sea, usted mismo lo dijo, es una persona que tiene 8 millones de votos a nivel nacional. Entonces, la intención es esa, o sea, que Petro absorbe al polo. No es que el polo acepta a Petro, es Petro el que absorbe al polo.
Es que esa es la campaña que se quiere hacer por parte de los que se retiran, o por parte de una interpretación equivocada de analistas o de medios, que si nosotros participamos en una consulta con Petro previamente ya Petro va a ganar. No, señor, eso no está establecido así, no, eso no es cierto. Eso es apenas una apreciación supremamente relativa. Nosotros ponemos en una tribuna al senador Petro, al senador Alexander López y a otros candidatos, y yo tengo la seguridad absoluta que el senador Alexander López presente las mejores propuestas para el país. Ahora bien, y una vez se lo digo, al que gane esa consulta hay que apoyarlo. Si la gana el senador Petro, lo apoyamos al senador Petro. O si la gana el candidato del gobernador del Magdalena, pues apoyamos a ese candidato. ¿No es cierto? Si el señor Fajardo quiere participar en una consulta aceptando un programa democrático, porque ese es el otro punto del que yo quiero tratar, si el señor Fajardo acepta un programa democrático y acepta unas reglas de procedimiento y no veta a nadie y gana la consulta, pues apoyamos al señor Fajardo. Estamos acostumbrados a tomar siempre muchos sapos pues en esta vida política, ¿no es cierto? Pero tiene que ser sobre la base de que haya un programa democrático. ¿Qué es lo que pasa en los nuevos aliados que está buscando el Moir con Robledo a la cabeza en este momento? Esos nuevos aliados son un sector del centro, y hay un sector del centro que eventualmente participaría en esta consulta en que vamos a participar nosotros. Nosotros le hemos dicho a los sectores del Centro Político Nacional que hay una condición indispensable para formar una alianza. Es la defensa de la soberanía nacional. Ese es un punto del cual nosotros no nos bajamos. Porque hubo un momento en la vida política del universo en que dijeron que el imperialismo había desaparecido. Y entonces muchas personas aquí tocaron campanas porque dijeron, nos podemos zafar de ese cliché de la izquierda del imperialismo. Pues resulta que si hay una demostración mundial de la existencia de un modelo que le trata de imponer al universo unas políticas equivocadas para la paz del mundo y para la subsistencia del planeta, es el gobierno actual de los Estados Unidos. Y
pero mire,
la sumisión del gobierno colombiano a los Estados Unidos no tiene antecedentes. Es que acaban de votar por el presidente del Banco Mundial, del candidato el señor Trump, desalojando a la América Latina de esa presidencia que había sido tradicional. Y es más, en este momento están temblando y por eso se traen al señor Pompeo para Colombia, para que vuelva a certificar a Colombia en la lucha antidrogas. ¡Qué vergüenza! Si nosotros lo que tenemos que aprobar es una política que derrote al prohibicionismo en materia de lucha contra el narcotráfico, para poder que haya paz en Colombia.
Apreciado don Carlos, usted, señor, y yo hemos hecho política y sabemos muy bien que detrás de ese análisis general sobre la unión de los sectores, pues es fundamental, eso es obvio, es elemental, y que todos buscamos siempre la unidad de nuestro partido, y eso en Colombia pues se da poco. Usted citaba el ejemplo de Carlos Gaviria, ese es un ejemplo en el que la izquierda logró unirse. Pero yo, en el lado conservador y enfrentado siempre con usted con la decencia política a la que usted se refería, pues nos pasa lo mismo. El Partido Conservador se divide permanentemente, el Partido Liberal se divide permanentemente, y entonces el pronóstico político es muy difícil. Me parece que en su análisis hace falta una carta, y es la de la alcaldesa de Bogotá. No porque ella pueda ser un aspirante, sino porque realmente la única que ha derrotado a Petro en Bogotá ha sido la alcaldesa de Bogotá. Y me parece que ahí hay una fuerte dificultad por el enfrentamiento entre la alcaldesa y el sector de Petro, que le ha declarado la oposición en todas las formas. Por eso creo que ese factor juega un papel importante en el análisis que usted está haciendo.
Muchas gracias, Alberto. Debe ser el que está dirigiéndose a mi persona en este momento. ¿No es cierto? Buenos días, Alberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, apreciándolo y admirándolo, como siempre, a usted y a su señora en todas las lides de la actividad pública.
En esta casa, con mucha mayor admiración, aprecio, reconocimiento y agradecimiento para usted y para todos ustedes. En esta casa, mucho más. Vea, Alberto, señores de la W, señores de Colombia, que esta es una discusión que le interesa al pueblo colombiano. La unidad del pueblo colombiano no es un asunto que le competa solamente al polo o a la izquierda, le compete es al conjunto de la sociedad. A ver, ¿cómo es la situación con la señora alcaldesa de Bogotá? El sector en que yo milito en el polo votó por ella y la hemos sostenido y la hemos apoyado, lo cual no significa que no tengamos reservas y reparos, porque es imposible que haya absoluta identidad cuando no se milita en el mismo partido. Eso es si dentro del mismo partido hay diferencias a veces, ¿cómo será con los dirigentes y militantes de otro partido? Pero creo que nuestra obligación como demócratas es haberla apoyado para la alcaldía y darle un apoyo especial en las dificultades que en este momento se están sucediendo en el Distrito Especial de Bogotá. Ya la hemos apoyado por su manejo de la pandemia y ya la estamos apoyando en esta circunstancia en que ojalá no se vaya a agudizar el conflicto de ella más, sino que por el contrario puedan encontrarse caminos de solución para el bienestar de la población de Bogotá. Nosotros que le hemos dicho a la alcaldesa, por lo menos que le he dicho yo, no sé si esto lo compartan todos, si ella quiere tener a Fajardo de candidata, como lo anunció el día de la inscripción, imprudente e equivocadamente, yo le he dicho que Fajardo sea el candidato de su corazón, pero no el de la administración. Ahora, Petro, a mi juicio, no manejó adecuadamente ciertas contradicciones con ella, y eso también lo hemos dicho públicamente, pero Petro está acertando en este momento en el apoyo que le está dando la alcaldesa en circunstancias tan álgidas. Nosotros esperamos que ese proceso de acercamiento se profundice de tal manera que por lo menos la alcaldesa pueda responder con una posición de objetividad y no compromisos con las candidaturas que se den en el seno de la izquierda. De manera señor, que tenemos optimismo en ese manejo.
Sí, señor Bula, quiero que aterricemos la discusión al tema de la escisión, porque en muchos partidos se habla de esa figura, de dividir distintos partidos. Eso se ha hablado, por ejemplo, en el partido de la U, pero el problema es que eso requiere de unas mayorías supremamente amplias y hay unas normas muy estrictas. ¿Usted cree que esa carta del senador Robledo sí va a llevar en efecto a una división del polo democrático, a que esa escisión sea una realidad? ¿Las mayorías ahí están?
Pero las mayorías dependen del acuerdo que se logre. Porque si se logra un acuerdo de la modalidad y del procedimiento de la decisión, pues hay mayorías. Casi que yo diría que habría consensos, ¿no es cierto? Yo lo que digo es, ellos pueden aspirar a un acuerdo que le permita a Robledo seguir siendo senador.
Entonces le cambio la pregunta, señor Bula. ¿Su sector está de acuerdo con que el Moir se vaya del polo?
Bueno, esa es una pregunta que no nos corresponde responder a nosotros, ¿no? Es decir, porque si en un movimiento político, en una empresa, en una religión, en una iglesia, hay un sector que dice yo me quiero ir, los que nos quedamos, ¿qué podemos contestar? ¿Qué podemos contestar? Ojalá les vaya bien. Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho que les vaya bien, porque ellos van a tratar con un sector del centro que trata de que la izquierda deje de ser de izquierda en una alianza con ellos. Ese es el fenómeno que nosotros estamos viendo. Nosotros hemos dicho, en un frente democrático necesariamente no tiene que ser de izquierda. Un frente democrático tampoco tiene que ser de centro y muchísimo menos de extrema derecha. Tiene que ser democrático, pero tiene que tener un programa que comience señalando la lucha por la soberanía nacional y unas reglas de procedimiento que imposibilite que cualquier sector pretenda posiciones hegemónicas en el mismo. Si eso se da, bienvenido los acuerdos con el centro, incluso con sectores un poco más allá del centro. Pero lo que no puede ningún sector es tratar de exigirle a un aliado que deje su naturaleza. Nosotros somos de izquierda y vamos a seguir siendo de izquierda. Y luchamos por la soberanía y vamos a seguir luchando por la misma. Nadie nos puede arrebatar a nosotros nuestra bandera de querer una Colombia soberana e independiente.
Doctor Bula, como siempre es un placer tenerlo en la W hablando de estos temas y agradecer su tiempo. Al igual que Alberto,
envío un saludo. Muchas gracias a ustedes que nos han permitido decir cuáles son las diferencias que se alegan en esa comunicación en donde nosotros, yo hubiera aspirado a que ellos dijeran cuáles son, porque este es un tema que le interesa al país. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el MOIR con la mayoría del pueblo que le imponen su retiro del mismo? Les corresponde decirlos a ella, pero ya que no lo dicen, pues nos toca decirlos a nosotros.
Doctor Bula, muchas gracias y como dice Alberto, un saludo especial en casa.
Muchas gracias para ustedes también.